Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de comentario de la actualidad. Antes nos interesamos por la información de servicio público, por la información del tráfico, en una mañana bastante complicada por culpa de la lluvia. ¿Cómo están las carreteras? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues efectivamente, muy complicada la situación del tráfico, especialmente por la lluvia, que es muy intensa en muchos puntos de la comunidad. Estamos pendientes de dos accidentes. Uno en la A42 en Parla, en sentido Toledo, que está complicando esa vía de salida. Y también otro accidente en la M50 en Boadilla del Monte, en sentido A6, en sentido norte. Además, para entrar a la capital a esta hora, tráfico intenso en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, también en la zona del Goloso, en la M607, la carretera de Colmenar, en Las Rondas, en la M40, barrio de la Fortuna, sentido A5, Valdemarín en ambos sentidos, en Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Coslada, en sentido A2, en sentido norte. Además, en la M50 encontramos también de manera intermitente la zona de Alcorcón en sentido A42, también con complicaciones, así que muchísima paciencia y precaución por la lluvia.
Miramos también a las calles de Madrid para saber cómo está el tráfico. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Por suerte, en el interior de la ciudad la situación sigue siendo, a pesar de la lluvia, relativamente tranquila. Así que la lluvia ralentiza algo más el movimiento de los vehículos en algunas zonas, y es el caso de la M30, aunque ya podemos hablar de una situación totalmente tranquila, por ejemplo, en el área del Nudo Sur, Méndez Álvaro, a pesar de que en esa zona de Méndez Álvaro hay un vehículo averiado y estrecha la calzada. Pero aún así, únicamente recomendamos precaución. Queda un tráfico algo más lento al paso por la zona de O'Donnell, con el puente de Ventas en ese sentido, y también en las proximidades al Nudo Norte, pero tiende a remitir esta lentitud. Y en cuanto a accesos que conectan con las zonas céntricas, se encuentran despejados, no tenemos que destacar complicaciones.
No hay incidencia a destacar tampoco, ni en la red de metro, ni en la de cercanía. Recuerden que esta mañana ha reabierto sus puertas la estación de Príncipe de Vergara, por allí pasan las líneas 2 y 9. Lunes 26 de agosto, alguno dirá que se ha acabado el verano, pero no, esto es momentáneo. Hoy va a llover, mañana también, pero el miércoles no se preocupen porque vuelven a subir las temperaturas. Saludamos ya a Daniel Ramírez. Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A Ana Grau. Ana, buenos días.
Buenos días.
En un instante también lo haremos a Isaac Blasco, que viene de camino a los estudios de Onda Madrid aquí en Ciudad de la Imagen. Y les damos otra vez los buenos días a Javier Fernández Arriba. Javier, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
¿De qué hablamos en esta mañana veraniega más propia del mes de septiembre?
Pues David, que llueva, pero que no lo haga en tromba, causando estragos en el campo y los pueblos en lugar de beneficiarlos. Aquí en la zona de la Ciudad de la Imagen acaba de caer un buen chaparrón con granizo incluido. Lo dicho, hace falta agua, los embalses están a un nivel preocupante, pero la gota fría que va a sufrir España quizá cause más daño que beneficio. Esperemos que no, así como esperamos y deseamos la pronta recuperación del rey Juan Carlos, intervención a corazón abierto, triple bypass y a recuperarse. Quien intenta recuperarse y volver a ser lo que fue es el Corte Inglés, ahora con Marta Álvarez al frente. Tenemos ideas para crear nuevos negocios, venta online, marcas propias y una app. Y quien parece recuperar su olfato goleador es el francés Griezmann en el Barça. Sus dos goles sirvieron para remontar el primer gol del Betis. Griezmann se viste de Messi, titula el periódico de Cataluña. Y para titulares elogiosos y fotos de portada, Plácido Domingo en Salzburgo. Ovación, en pie, Salzburgo absuelve a Plácido Domingo, titula ABC. Lo que ya veremos si se recupera es la negociación entre PSOE y Podemos. Nos encontramos esta mañana en La Vanguardia en la noticia de que el PSOE presentará a Podemos una oferta programática. Me temo que no será bastante, porque Podemos en su oferta del otro día insistía en una vicepresidencia y en tres ministerios. Mientras tanto, Pedro Sánchez tiene previsto seguir manteniendo reuniones con lo que Moncloa llama la sociedad civil para debilitar a Podemos, pero solo con las afines. Por ejemplo, el otro día cuando se reunió con el sector de la educación dejó fuera a la concertada, que reúne en España más de 3.000 centros y 2 millones de alumnos. Pues eso. Enfrente, ¿qué ocurre? Enfrente, la idea de la coalición de centro-derecha España Suma va ganando adeptos. El último, el presidente popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, avala la propuesta para acabar con la inestabilidad. Es una oferta con luz y taquígrafos, algo más serio que el juego de tronos de la izquierda, ha dicho. Feijóo, eso sí, no ve necesaria esta coalición en Galicia porque el PP allí sigue manteniendo una gran mayoría. Por cierto, aunque las Cortes están bloqueadas, los partidos contratan a 248 asesores, según publica hoy La Razón. Y en el ámbito internacional, David, ¿quién tiene la razón? el presidente francés Emmanuel Macron o el norteamericano Donald Trump. ¿Tendremos esta mañana conclusiones relevantes de la cumbre del G7 o seguiremos con el diálogo de sordos y Trump haciendo la guerra por su cuenta? Nunca mejor dicho. ¿Servirá de algo el golpe de efecto francés de invitar al ministro de Asuntos Exteriores de Irán a Biarritz? Trump se reúne con el sátrapa de Corea del Norte, no pasa nada, y además Kim Jong-un sigue haciendo pruebas lanzando misiles hace pocas horas. Podría también, en este sentido, sentarse a negociar con los ayatolás. Si no le da votos para su reelección, me temo que seguirá la tensión, aunque eso sí, hay que reconocer, tiene razón en que hay que parar el programa nuclear militar de Irán.
Pues a la pregunta de Javier de quién tiene la razón, si el presidente francés Emmanuel Macron o el norteamericano Donald Trump, hombre, pues uno siempre se pone más del lado de Macron, ¿no? Por aquello de que nos pilla más cerca, al menos en la mayor parte de cosas. No sé vosotros si pensáis igual.
Lo malo y lo peor. Bueno, yo creo que, a ver, a mí me parece, creo que Javier lo ha definido perfectamente. No sé por qué hay que establecer un rasero distinto cuando se trata de la iniciativa de un mandatario con respecto a la del otro. Pero por encima de eso, yo creo que la cumbre del G7 en Biarritz, de momento el balance, yo creo que no puede ser más nefasto. Yo creo que ese tipo de eventos necesitan una actualización en la puesta en escena, porque al final no deja de ser un ejercicio de melancolía. Esa foto de familia interminable con dirigentes mundiales, a los que yo por lo menos no sé poner nombre, a muchos de ellos, finalmente no se concreta o no se plasma en acuerdos firmes, serios, meditados y que tengan una traslación a la vida práctica de los ciudadanos.
Y Sad Blasco, por cierto, que no me has dejado darte los buenos días.
Buenos días, David. Y además está el perjuicio colateral de la alteración en la vida cotidiana de miles de personas que lo han pasado fatal estos días en la frontera. Yo creo que la única nota positiva, y ya acabo, es una vez más la labor perfecta de las fuerzas de seguridad del Estado, que han contribuido a que desde el punto de vista de la seguridad todo haya sido un éxito. Pero yo creo que es el único balance positivo en una cumbre que todavía no ha terminado, pero que apunta mal en cuanto a sus conclusiones.
Yo creo que la anécdota, digamos, que ha protagonizado la cumbre, ¿no?, de este golpe de efecto, ¿no?, que se dice de Emmanuel Macron, de invitar al ministro de Asuntos iraní, yo creo que estaba pactado con Trump.
Probablemente.
He leído hoy varias crónicas antes de venir y decían, al parecer la secuencia fue, primero un portavoz de la Casa Blanca dice que sí que lo sabían, luego dice que no. Al final, yo poniéndome en el lugar de Emmanuel Macron, con lo difícil que es esto, yo creo que un presidente de un gobierno anfitrión, además, no se nos olviden, la cumbre del G7 no se la juega a reventar la cumbre, conociendo el carácter de Donald Trump. Yo creo que hubiera sido una locura que Macron invitara al ministro de Asuntos Exteriores iraní, teniendo en cuenta su relación con Estados Unidos, arriesgándose a que Trump diera un golpe encima de la mesa y se marchara. Tampoco parecía demasiado sorprendido Donald Trump, no se le veía demasiado cómodo. O sea que yo creo que esto
estaba entretenido, alentando a Boris Johnson a que no pague la factura.
Sí, a que no pagara la factura y luego hablando de China, de los aranceles y tal. Yo creo que fue una cosa pactada y además esto lo enlazo, coincido con Isaac, en la parte en la que dice que este formato se tiene que actualizar, ¿no? Al final esto, más que la política que debe resolverse y la que tiene que solucionar las necesidades del ciudadano, esto es una especie de obra de teatro estilo siglo XIX en el que todos van, se hacen las fotos, se posan durante un rato y luego realmente siempre sacamos conclusiones simbólicas, ¿no?, más allá de medidas concretas.
Sí, yo creo que sí, que tienen que esto es una escenificación bastante trasnochada, porque además, sobre todo desde que los... Digamos, siempre ha habido una tendencia a decirle a la gente una cosa y luego hacer otra, o sea, a mostrar un frontispicio de la política, luego los verdaderos acuerdos que se cocían, muy raramente se cocían unas cumbres de este tipo, pero sobre todo ahora, desde que tenemos campando por sus respetos pues a las hordas populistas con Donald Trump a la cabeza, es que puede pasar cualquier cosa. Yo esto de Irán me lo creo todo, que estuviera coreografiado y que no, porque aunque sí que es... O sea, yo a Donald Trump es difícil difícil tener más manía de la que le tengo yo en muchos sentidos. Pero sí es verdad, por ejemplo, al hilo de lo que hablamos de la hipocresía, que en los tratados con Irán, los famosos tratados en Irán, que a veces han intentado vender como un gran éxito, distaban mucho de ser un gran éxito. O sea, la administración Obama fue muy hipócrita en muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la política de las fronteras, que ahora, por ejemplo, Trump nos horroriza a todos haciendo esto que hace con las familias, pero bueno, Obama a veces lo hacía, lo que pasa es que no lo decía y no lo justificaba. Pero es verdad que...
Obama echó a 2,5 millones exacto, de inmigrantes.
Lo único, digamos, la única cosa es que no pretendía encima, no ponía encima los pies encima de la mesa y encima lo argumentaba. Pero bueno, en el caso de Irán, es verdad que el acuerdo que había con Irán, te pongas, dejaba Irán a 5 segundos de la bomba. O sea, se vendía como una cosa y era otra. O sea, yo creo que una de las pocas cosas que Trump puede haber tenido razones en denunciar. O sea, otra cosa es cómo lo haces, cuándo lo haces, con quién lo haces. Y yo también me pregunto si no estaba coreografiado lo que dice. Ahora, todo es posible porque estamos ya tan fuera de, o sea, tan fuera de rosca todos que ya te lo crees todo.
Pues es que yo me vería en el problema de fondo, es que el modelo liberal se está descomponiendo. Es decir, estas cumbres, este tipo de reuniones tienen un sentido cuando los dirigentes políticos tienen un ideario o por unos puntos muchos puntos en común en ese ideario. El problema es que el populismo ha fagocitado el modelo liberal que permitió a Europa conocer una prosperidad sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo que evitó una Tercera Guerra Mundial y la viene evitando en los últimos decenios. El problema es que ahora mismo el escenario internacional está absolutamente copado por personajes que se mueven entre un proteccionismo que han desempolvado y que yo creo que no conduce a nada porque es completamente incompatible con la propia tendencia globalizadora de la economía y en ese sentido yo considero que lo que necesitamos fundamentalmente es un contrapeso fuerte que no se está produciendo y ese contrapeso siempre ha venido de la vieja Europa. Y esta vieja Europa, al final, yo creo que está incurriendo pues en actitudes muy individualistas, como por ejemplo la protagonizada por Macron. Alguien que yo no le niego buena voluntad en sacarse el conejo de la chistera de la presencia del ministro de Asuntos Exteriores iraní, por cierto, sancionado, pero que fundamentalmente se conduce por cuestiones de ámbito personalista, que tiene mucho que ver con su escaso predicamento en su propia casa, porque hay que ver las encuestas de aceptación de Macron. Tiene creo, no recuerdo la última cifra, pero vamos, tiene un índice de desconfianza
20 y poco.
Claro, de los 40 de popularidad y tantos que tenía, exacto, 20 y poco. Es que ha bajado a la mitad de su índice de popularidad y de aceptación. Y yo creo que también Macron está urgido por cuestiones domésticas que le llevan muchas veces a poner el foco sobre la acción exterior cuando tiene muchas cosas de qué ocuparse en su casa.
Pero la situación actual, haciendo un poco de recordatorio, es producto de la grave crisis económico-financiera internacional que hemos sufrido desde el año 6-7 hasta el año 13-14 más o menos, donde no se ha recuperado la capacidad adquisitiva de buena parte de la población. O sea, las cifras macro sí dan una salida de la crisis, pero tú te encuentras en muchos sectores de la sociedad, y me da igual en este caso Estados Unidos, que Francia, que Alemania, que Italia y por supuesto España, donde la gente con la crisis, bueno, además de perder el empleo, los que no perdieron el empleo perdieron un 20, 30, 40% de salario y están viendo cómo se dice que se ha terminado la crisis y ellos no llegan a final de mes. A partir de ahí llega un señor como Donald Trump diciéndoles, no, yo voy a garantizar vuestros salarios, yo voy a no permitir que las empresas se deslocalicen, y consigue ganar en estados industriales del norte de Estados Unidos, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, etcétera, y consigue la presidencia. A partir del que el señor Trump consigue la presidencia, el multilateralismo, lo que es intentar solucionar los problemas en el seno de las organizaciones que han dado resultado, como bien decías, Isaac, pues desde seno de Naciones Unidas, seno de la OTAN o entre los aliados y socios comerciales europeos, Trump va a su bola, como dicen los jóvenes. O sea, va totalmente un proteccionismo absoluto y solo le importan sus dólares. Y arrasa con todo, además, porque tiene una forma de ser que así se lo permite. El problema está que ese modelo nacional populista también lo sufrimos, bueno, pues en Italia, Francia más o menos. Bueno, podemos decir que Macron tuvo también algunos tintes populistas a la hora de prometer lo que prometió, y ahora las reformas son muy complicadas en un Estado francés muy centralista, o derecha o alternativa por Alemania en Alemania. O sea, cada uno tiene su idiosincrasia, pero todos, desde mi punto de vista, tienen un punto común, y es un cabreo de un sector de la población en cada país por causas diferentes, pero sobre todo con un nexo común, que es, oiga, que no llego a final de mes. O sea, que no me vendan historias que no he recuperado el salario que tenía y que las paso bastante canutas. Y a partir de ahí, pues discursos populistas de extrema derecha o de extrema izquierda pues están prendiendo y tenemos lo que tenemos. La cumbre, el hecho de que se reúnan está bien, porque además de lo que conocemos, lo importante de estas cumbres son lo que se discuten en los pasillos tomando café. Uh-huh. y que no nos enteramos. Pero ahí el tema de Irán pues es complicado, bueno, y yo creo que ahí Francia actúa. O sea, yo no creo que Macron vaya a hacer un desplante a Donald Trump sin que la delegación norteamericana lo sepa. Otra cosa que Trump ahora diga, yo no sabía nada. Pues yo creo que eso estaba, como bien dice Isaac, escenificado, preparado, porque además, ¿dónde estaba el ministro de Asuntos Exteriores? A 2-3 horas de vuelo de, uh-huh, de Biarritz, porque ese viaje desde Teherán no se improvisa, uh-huh, así como así. Ah, y luego os pasaré está en Twitter una señora que va a saludar a Donald Trump y no le da la mano.
No sé si se la da Melania, ¿no? Ese es el vídeo en el que se la va a dar.
Sí, se la da Melania. ¿No? Yo creo que es, no sé de qué dirigente, estoy intentando conseguir su nombre, pero va Donald Trump a darle la mano, sí. y la señora le ignora y le da la mano a Melania. Es una de las anécdotas.
Pero está cortado, la cosa es saber si después de eso se la da Trump.
Bueno, claro.
Pero sí, está el
vídeo. Pero Javier, ¿esa señora es la mujer, la esposa de algún líder conocido?
Sí, estoy conocido. Estoy intentando
ponerle la cara.
Saber quién es, porque, bueno, si estaba allí es una señora con relevancia para que estuviera invitada, pero se ve perfectamente como
Trump le tiende la mano
y ella ni le mira y se va directamente a Melania. Ajá. a darle
lo que pasa es que en ese corte parece ser que por normas de protocolo lo indicado es que por lo que estoy viendo es la primera dama polaca que saluda primero, de acuerdo con lo que indica el protocolo, debe saludar primero a la esposa de Trump y ahí inmediatamente después...
Sí, ahí se corta, yo no,
en
no,
ese
no
corte,
he visto si luego...
Inmediatamente después parece ser que la escena se produce
el
saludo
entre...
Según el
protocolo entre, polaco...
Claro, supongo que será el francés el que marcaría.
Pero si están en
el país
fila,
anfitrión.
El primero está.
Ya,
es
una pero bueno, anécdota, como siempre, pero... el que se salta del protocolo me parece que a mí que es Trump.
Sí. No, pero esta anécdota viene a cuento porque, bueno, la primera ministra noruega, yo creo que ha cancelado todo lo que tenía con Estados Unidos porque Trump iba a ir a Noruega, pero como no le ha vendido.
A Dinamarca, perdón.
Estaba yo cambiando a Dinamarca, uh-huh, como no le ha vendido a Groenlandia, pues entonces Trump canceló una visita. O sea que en ese sentido, bueno, pues ya hay gente que está plantando un poquito cara a lo que es una actitud del señor Trump, que yo insisto, es electoralista porque él lo que está trabajando ahora mismo es su reelección en noviembre
de 2020,
del año que viene.
Cuando la economía norteamericana está dando también signos de cierto debilitamiento, ya quisiéramos nosotros tener esos.
Sí, porque la guerra comercial con China al final
es verdad que
también le acarrea el problema.
Sobre la guerra comercial con China, además del vídeo, hay una anécdota buenísima. Al parecer, en el primer gran encuentro del G7, Trump dejó a todos un poco perplejos porque dice, bueno, sobre los aranceles con China tengo algunas dudas, ¿no? Entonces los mandatarios europeos interpretaron que estaba planteándose rebajarlos o incluso quitarlos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces al día siguiente llega Trump y dice, no, mis dudas era por subirlos. Entonces claro, se quedaron todos callados.
Es que de algún modo aquí Isaac apuntaba que es verdad que saliendo de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos de Bretton Woods, o sea, tradicionalmente las soluciones a los modelos económicos venían de Europa. Pero claro, últimamente lo que se ha visto es que no solo no conseguimos exportar soluciones o que importamos los problemas, lo que tú decías de no llegar a final de mes.
Y el Brexit es un ejemplo también de eso.
Europa está perdiendo,
se va a preguntar ahora.
Europa está perdiendo a marchas forzadas protagonismo económico y nada más faltaba la gracieta del Brexit, que entre otras cosas yo creo que va a significar que la economía americana, y más con un personaje como Trump a la cabeza, va a mantener obviamente su relación preferencial con el Reino Unido, pero probablemente su nueva Normandía, su nueva vía de desembarco en la economía europea será Alemania, cosa que tampoco creo que haga muy feliz a Francia ahora mismo. Ya. O sea, creo que vamos a volver a escenarios económicos, que se me entienda, lo que decir, prebélicos.
Pero yo creo que, si me permites, David, Javier ha dado una clave, a mí me parece importantísima, es la cuestión de las formas. Es decir, ya no se trata de que Trump sea el adalid de un ultrapopulismo absolutamente contrastado y que anteponga los intereses de su país pretendidamente a los del resto. Es decir, que Estados Unidos haya renunciado a ser el guardián internacional por entendernos del planeta Tierra. El problema es que las formas son absolutamente improcedentes. Es decir, una persona que tiene un poder tal como Donald Trump no puede hacer un desplante a la primera ministra danesa por el hecho de que Dinamarca no quiere ni oír de la tontería de vender un trozo del territorio danés. Está estudiado.
O sea, el populismo precisamente...
Pero pregúntale a los asesores.
Ya, pero es que los populistas precisamente...
Pero es que tú compara... Ana, perdóname.
Es romper las formas.
Ana, por supuesto que sí, pero no estamos hablando del presidente... Ni siquiera estamos hablando del primer ministro. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos. De la persona más poderosa. Pero acabo, Dani. Haced una comparación simplemente, y no hace tanto dos años, de lo que suponía el liderazgo de una Margaret Thatcher, de un Ronald Reagan incluso, o del Papa Juan Pablo II, que entre los tres consiguieron acabar tirar el muro de Berlín, con el nivel de liderazgo que tenemos hoy en día, en pleno siglo XXI. Es que no tiene absolutamente nada
que ver.
Pero
seamos ingenuos, o sea, es que esto es una manera de dinamitar precisamente las formas tradicionales. O sea, no es que Trump vaya con dos copas de más, o sea, un bruto, que también lo es, un bruto, es que realmente entra en su estrategia. O sea, no es que se le caiga, es que forma parte de... Y en el cóctel populista es muy importante, o sea, desafiar la...
Esa estrategia muchas veces deja absolutamente descolocados a sus propios...
Enemigos.
Y a su propio entorno.
A él le da igual, o sea, a él no le va mal.
Hay una forma de comportarse y es evitar a los medios de comunicación tradicionales que piensan, que analizan y que tienen capacidad crítica.
Exacto.
Y entonces
como
a través
de
una red social como Twitter, o sea, pero tú no puedes gobernar Estados Unidos o gobernar el mundo
a golpe de tweet.
Es que es absolutamente inaceptable y es absolutamente frívolo, ¿no?
Pues esa es la política que viene.
Y además sobre todo con una acción-reacción, porque su relación ahora con los aliados europeos, pues es es que por ejemplo en el seno de la OTAN, no es que cada país tiene que gastar en defensa lo que tiene que gastar, porque ya estoy harto de que a Estados Unidos la OTAN le cueste tropecientos mil millones de dólares y demás. Bueno, y los europeos tienen que tener su propia capacidad de defensa y gastar en ello. Resulta que no le preocupa a Donald Trump la capacidad europea de defensa. Lo que quiere Trump es que los europeos le compremos aviones, fragatas, tal, porque cuando Europa ha puesto en marcha o pretende poner en marcha su política de defensa y ha dicho no compraremos los F-35, no compraremos, construiremos nuestros Eurofighter, y eso es lo que molesta a Donald Trump, que se queda sin negocio, sin valorar más allá lo que realmente es relevante y trascendente, que es la alianza de Estados Unidos con los europeos. Lo que ocurre es que ahora mismo él está más mirando a una zona del mundo que va a causar graves problemas, como es el Ártico y su deshielo, porque él ya Europa no le preocupa, Europa, Oriente Medio tampoco le preocupa, Europa porque ellos con el fracking producen el petróleo que necesitan, y ahora él está mirando al Ártico, con lo cual a los europeos le importan
en vez de estar Europa tendría que estar mucho más unida, porque es que nos están intentando sacar de la pista.
No pintamos nada,
cada vez pintamos menos.
Por cierto, sobre el Brexit, claro, que ayer hubo una reunión entre Donald Tusk y Boris Johnson y parece que hubo acercamiento, hubo una sintonía, dicen.
Yo tengo dudas. Además, también el personaje de Boris Johnson va un poco en la línea de Trump, claro, aunque todavía encorsetado en unos límites.
El Trump británico lo llaman.
El Trump británico, sí. Además, incluso con el look, ¿no?
Son tal para cual.
Yo no me fío de Boris Johnson. Antes, a pesar de lo turbia que estaba la política británica, tenía por lo menos cierta seguridad de que no se iba a cometer una barrabasada. No sé, quizás sea un ingenuo por mi parte, ¿no? Pero desde que ha llegado Boris Johnson ya me temo cualquier cosa. Que, por cierto, Boris Johnson fue uno de los grandes líderes que se vio las caras con Sánchez. Cuando llegó Sánchez al Hotel du Grand Palais, al parecer los tiempos no estaban demasiado ajustados y entonces él no podía ver a nadie. Y entonces, pues como en las discotecas, ¿no? Uno llega y entonces tiene que saludar a todo el mundo posible y tal, y los ligues y todas estas cosas. Y entonces a Sánchez le dio tiempo a verse con dos personas. Una fue Boris Johnson y otra el
Además,
representante
creo,
del Banco
creo que
Mundial.
Coincidieron en la cena de anoche también, ¿no?
Claro, y estuvieron hablando y bueno, al parecer Sánchez le transmitió un mensaje, no es tampoco un ángulo brillante el que entresacó el presidente del gobierno, le pidió que el Brexit fuera ordenado.
Y le ha hecho mucho caso.
Le va a hacer caso.
Sí, sí, sí.
Y además, si se lo hace, no tengas duda, Isaac, de que Moncloa atribuirá el éxito del Brexit ordenado a Pedro Sánchez.
Pero fíjate, el Brexit ordenado solo es posible cuando Boris Johnson asimile, conoce las cifras pero no las quiere asumir, del coste que tendría para los propios británicos, que ya hay informaciones de va a haber desabastecimiento de medicinas, de ciertos productos frescos, productos alimenticios, o sea, que él lo que no quiere es, entre otras cosas, pagar los 45.000 millones de euros que están acordados con la Unión Europea después de muchos meses de negociaciones de la señora Theresa May, y él no quiere pagar esos 45.000 millones. Pero oiga, es que usted se ha lucrado con esto y esta es la cuenta que está bien detallada, el porqué y los razonamientos. Si usted prefiere hacer un simpa y como le está invitando Donald Trump, irse, no te preocupes, que luego yo te doy cobertura, claro. Mala cobertura, porque si a Trump le interesa le dará cobertura, y en cuanto no le interese dejará tirado a Boris Johnson y al Reino Unido. O sea que
ya,
además
pero,
es que no es serio, porque la sociedad británica en ese sentido lo preocupante es la fractura interna que tienen. Ya veremos si Jeremy Corbyn, el líder laborista, es capaz de conseguir que además con un ala de los conservadores que bien se pueda convocar un segundo referéndum o bien se puedan celebrar elecciones anticipadas donde el tema del Brexit se dirima en condiciones serias, reales, porque la desinformación y las falsas noticias que se produjeron durante el Brexit tuvieron una influencia muy muy grande en el resultado, ¿no?
Así llegamos poco a poco a las 9 de la mañana. Enseguida continuamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Ana Grau, Isaac Blasco, Daniel Ramírez y Javier Fernández Arribal estamos analizando la actualidad de este lunes del mes de agosto. Antes de seguir, actualizamos lo que le venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Bueno, pues venimos de momento de una mañana de tormentas en nuestra comunidad que van a tener continuidad hasta esta medianoche. La primera que ha caído acompañada de granizo ha sido la mundial y ha pillado a muchos madrileños desprevenidos.
Sí, estoy esperando a ver si viene un compañero del trabajo con paraguas, porque si no me voy a poner fino. Estaba lloviendo, pensaba que la previsión daba para esta tarde, pero bueno, debe ser que se ha adelantado la cosa y está cayendo una buena.
Pues imagínate, sí, empapado, acaba de caer una granizada tremenda. Pensaba que iba a estar como ayer, un poco nublado, iba a hacer un poquito tal, pero que no iba a caer la que ha caído ahora mismo.
Y este mediodía vamos a conocer un nuevo parte médico sobre el estado del rey don Juan Carlos. Se recupera satisfactoriamente de esa operación de corazón a la que fue sometido el pasado sábado. Continúa en la UCI, pero está consciente. Don Juan Carlos recibió ayer la visita de los reyes y de doña Sofía, que destacaban el buen estado de ánimo del rey emérito.
Es una gran cirugía, no es cualquier cosa, ¿no?
¿Ha podido hablar con él?
Sí, sí, hemos estado hablando con él y está bien, bueno, con las lógicas molestias, pero evolucionando muy bien y dentro de lo que los médicos consideran que es lo correcto, lo adecuado y lo previsible.
Está despierto, ha comido, se ha sentado en la silla y todo va normal. Sí, tranquilísimo.
Dice que hacía bromas y todo.
Bromas y todo.
También estamos pendientes de una reunión esta tarde la que va a mantener la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Garcedo, y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para intercambiar información sobre el brote de listeriosis y en concreto sobre cómo afecta a cada uno de los territorios y las medidas que se están adoptando. Afecta ya a más de 200 personas tras confirmarse 3 nuevos casos en Sevilla y Cádiz, pero ya se detecta una reducción en el ritmo de contagios y solo hay 77 personas ingresadas en diferentes hospitales, de los que 28 son mujeres embarazadas. ¿Y de dónde venimos? Pues del metro. Hemos estado allí a primera hora de la mañana porque hoy reabre la estación de Príncipe de Vergara tras permanecer cerrada desde el pasado 10 de agosto para efectuar trabajos de retirada de amianto y de sustitución de pavimento y revestimiento de paredes. Jesús Clemente.
Buenos días. Los trenes de las líneas 2 y 9 ya efectúan parada en la estación de Príncipe de Vergara. Aunque los trabajos continúan, aún faltan ascensores por instalarse y otros elementos para completar la modernización prometida. Quizá por ello algunos viajeros no terminan de estar contentos pese a evitarse transbordos.
Sí, muy bien. La verdad es que me lo habían cerrado y tenía que ir a Ibiza. Sí, están iluminados y bueno, creo que han cambiado el suelo y tal.
Pues se tarda unos 5 minutos o 7 minutos desde Goya hasta aquí. Mi obra está aquí al lado. Pues he visto que sí que está sin acabar.
Está todo hecho una mierda, igual que estaba.
Sí, o sea que no ha notado ningún cambio.
No, de momento no. Espero que termine realmente se note.
Lo cierto es que 2 semanas después, Príncipe de Vergara luce nuevo pavimento en andenes y ascensores que prometen mayor accesibilidad en una red de metro que contará con 535 ascensores en 2020.
Son las 9 y prácticamente 4 minutos de la mañana. Miramos ya al tráfico. En concreto y en primer lugar a la DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Madrid seguimos muy pendientes de un alcance en la M50 en Bodilla del Monte en sentido A6. Además, complicada la carretera de Toledo, la A42 entre Parla y Torrejón en sentido Toledo, donde el incendio de un vehículo persiste desde primera hora de la mañana en el carril derecho y sigue creando a esta hora 4 kilómetros de retención. Además, la lluvia intermitente en muchos puntos de la comunidad está creando en este momento retenciones de entrada por la A6 en la zona de Majadahonda y El Plantío y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Como decimos, ambos tramos sentido entrada.
Y anoten cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues en Madrid lo que ha caído ha sido una tormenta, una lluvia puntual. Tenemos las calzadas completamente secas e incluso sale el sol tímidamente. No hay que hablar a esta hora de ningún problema. Tenemos todos los accesos tranquilos. Hay una mayor actividad, una mayor presencia de vehículos en la entrada y salida por la avenida América, por la carretera de Barcelona. Si tenemos que advertir a los conductores que a lo largo del día piensen ir a la A2, al aeropuerto, que tomen mejor el paseo de la Castellana, su parte norte, por allí pueden enlazar por la M11, porque la plaza de Gregorio Marañón está con obras, hay estrechamientos en general en la plaza. En este momento no hay ninguna dificultad, tampoco las hay en Manuel Becerra, donde está cortado el paso inferior sentido sur, y el motivo principal es que la intensidad circulatoria, aunque va subiendo, lo hace paulatinamente y lo irá haciendo cada día de la semana hasta ya desembocar en el mes de septiembre. La M30 es la que tiene un tramo lento y es el comprendido entre Moratalaz y Venta, sentido norte, sobre todo la calzada central.
Gracias. Y en cuanto al tiempo, les recordamos que seguimos en aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la región hasta la próxima medianoche. Además, se va a producir una bajada de temperaturas que va a hacer que hoy nos quedemos en los 29 grados de máxima. A esta hora, 14 en la sierra, 18 en Madrid capital, 19 en la zona sur.
Las 9 de la mañana y 6 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esta tarde, la ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, y los consejeros de salud de las comunidades autónomas se van a reunir para intercambiar información sobre el brote de listeriosis, sin concreto sobre cómo afecta a cada una de las regiones y las medidas que se están adoptando. Ya son más de 200 casos en toda España, la mayoría de ellos en Andalucía. Saludamos a Alejandra Pérez, microbióloga de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Señora Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos ante el mayor brote de listeriosis conocido hasta ahora en nuestro país. Las primeras investigaciones apuntan a que el origen podría estar en las máquinas mechadoras de la fábrica sevillana encargada de elaborar la carne mechada y también, al parecer, en el carro de horneado. ¿Qué ha podido fallar en ese proceso de elaboración?
Bueno, o sea, lo que todo apunta es que los puntos de control, ¿no?, de las máquinas, pues no, en algún momento se habrían contaminado más allá de la cantidad o de la dosis permitida y que no se habrían analizado, ¿no?, en su momento y se haya derivado un arrastre a todo lo que es los productos derivados que hayan sido manipulados en esos puntos, ¿no?, en concretos de cada máquina.
¿Es el verano una época más propicia para que se den este tipo de brotes de listeriosis o se puede producir en cualquier momento del año?
No, o sea, si es ligado a lo que es la manipulación y fabricación de los productos, en el caso concreto de la listeriosis podría darse en cualquier punto, en cualquier ocasión del año. Cuando son otras intoxicaciones alimentarias, sí que a veces el verano, ¿no?, sí que hay algunos repuntes por el tema de las altas temperaturas, ¿no?, y no una adecuada conservación de los alimentos. Pero si es respecto a la fabricación, ¿no?, y más relacionado con lo que es la empresa, la fábrica, podría darse en cualquier momento.
Es decir, que podría haber ocurrido en pleno mes de diciembre.
También podría haber ocurrido.
¿Ha podido haber contaminación cruzada, que es una polémica de los últimos días? Es decir, que la bacteria haya podido pasar de la carne mechada a otro alimento a través de un instrumento usado para cortar, por ejemplo, esa carne mechada y luego usarlo para otra cosa.
Ahora mismo todas las investigaciones que hay no apuntan a eso, a que en los domicilios, ¿no?, en los casos particulares o a lo mejor en restaurantes no se haya podido dar una contaminación cruzada entre alimentos. Estaríamos hablando de altas concentraciones de bacteria para que pueda luego contaminar otro alimento y que ese a su vez sea el nuevo foco, ¿no? Pero quizás cuando se hayan dado el completo análisis de todas las cepas de todos los pacientes, ¿no?, y analizando cada uno de los casos y en individual, ¿no?, que ha sido el foco de cada uno, podamos ver luego más tarde más datos, más información y en ese caso podríamos hablar algo así. Pero hoy por hoy ahora mismo no se apunta que sean casos de transmisión cruzada.
Llevamos ya más de 200 casos en toda España, pero todo apunta a que podrían ser más, ¿no?
Sí, o sea, sí que es cierto que el portavoz de la Junta de Andalucía, ¿no?, el doctor Cisnero, sí, que es el responsable, sí que, y bueno, y lo estamos viendo también estos días, ¿no?, que paulatinamente con los días va disminuyendo el número de nuevos casos, ¿no? O sea, pero sí que todavía podrían seguir apareciendo, puesto que las partidas a lo mejor en todos los restaurantes o en todas las casas, ¿no?, en los comercios y supermercados, no se retiró en el mismo día, ¿no? Y a lo mejor el consumo se ha dado más tarde en unos en unas personas que en otras.
Además, ¿no?, hay que recordar que una parte de esa carne contaminada se vendió a través de una marca blanca.
Efectivamente.
De hecho, se empaquetó sin etiqueta, algo que está totalmente prohibido.
Sí, eso sí que, bueno, pues claramente hay un salto ahí de la legislación vigente y supongo que las autoridades sanitarias tomarán las medidas oportunas, ¿no? Y vamos, que está muy claro que hay algo más, aparte de, ¿no?, de todo lo que es el fallo de la contaminación, algo más, bueno, se saltó la legislación por otro lado, ¿no?
Si hemos comido carne mechada, ¿qué síntomas podemos tener si está contaminada la carne que hemos comido?
La mayor parte de las personas que la ingieran, a lo mejor permanecen de forma sintomática, o sea que no van a desarrollar ningún, o sea, no van a aparecer ningún síntoma característico. Y lo normal en la población general es que si aparecen síntomas sean de forma leve, una gastroenteritis leve, sin ningún dato así más relevante. Ya en aquellas personas que sí que hemos hablado en estos días de que están incluidos dentro de los grupos de población de factores de riesgo, podrían aparecer, pues a lo mejor acompañar esa gastroenteritis, una fiebre, y en pacientes mucho más, o ya en caso severo, ¿no?, que pues hay afectación del sistema nervioso central.
Ajá, pero tarda en aparecer. Es decir, si hemos estado la semana pasada de vacaciones por Andalucía, por Sevilla, y hemos comido carne mechada en algún sitio y estamos algo preocupados, ¿puede que empecemos a tener síntomas ya esta semana o no? ¿O ya los habríamos tenido?
Lo que se ha visto en este brote en concreto es que el periodo de incubación está siendo corto. La mayor parte de los pacientes, la media del periodo de incubación viene a ser 3 días. O sea que en la población sana, hasta 2 semanas posterior podríamos aparecer los síntomas. Pero en este caso concreto parece que el brote, lo que están apuntando, ¿no?, las investigaciones, que la media de incubación está siendo como mucho de 3 días.
Ajá. ¿Y cuál es el tratamiento que se aplica a los afectados?
El tratamiento es el tratamiento antibiótico. En este caso será un tratamiento dirigido, en el caso si es ambulatorio, puede darse amoxicilina. Y en el caso de los pacientes que están ingresados, normalmente será un tratamiento bien ampicilina de forma intravenosa o combinada con los gentamicina, ya eso según indicación y valoración de cada médico que esté responsable del paciente. Y es un tratamiento eficaz, o sea que no hay problema para eliminar, ¿no?, lo que es la bacteria.
La higiene es fundamental, lo hablábamos antes, no solo en una fábrica, sino también en la cocina de restaurantes y establecimientos y también en nuestra propia cocina en casa.
Sí.
No sé si en verano descuidamos un poco esto, bajamos la guardia.
No creo que tenga por qué ser más en verano que en otras estaciones, ¿no? Pero
en verano hay más probabilidad, ¿no?, de una intoxicación.
Bueno, en verano lo que hay más probabilidad es que es verdad que en nuestro domicilio, ¿no?, a diferencia de lo de las fábricas, ¿no?, pues sí que, bueno, pues a lo mejor tenemos costumbres, pues yo qué sé, de descongelar, por ejemplo, los alimentos, ¿no?, a temperatura ambiente, que eso, en esta época del año, que sí que la temperatura ambiente es mucho más elevada, ¿no?, sí que puede favorecer el desarrollo, ¿no?, de bacterias. Por eso siempre se aconseja, ¿no?, que cuando descongelemos los alimentos, pues lo hagamos en la nevera, ¿no?, para que evitar eso, que haya sobrecrecimiento de posibles microorganismos que estén en los alimentos.
Alejandra Pérez, microbióloga de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid y feliz día.
Muchas gracias a vosotros y buen día también.
Bueno, pues yo me he enterado, que no lo sabía, que esto de la listeriosis puede ocurrir en cualquier mes del año, ¿no? Parece que uno siempre asocia estos brotes, ¿no?, al verano.
Como la salmonela, ¿no?
Como la salmonela, exactamente, la salmonela. Uno se va directamente a una intoxicación alimentaria, la más frecuente, la que dice Javier, la salmonelosis famosa, que tantos problemas da, sobre todo en verano. A pesar de que cada vez hay más controles, por ejemplo, como la mayonesa, ya no se puede hacer mayonesa como decimos a la antigua usanza, ¿no? A pesar de que hay tanto control, sorprende que esa empresa encargada de, a su vez, reenvasar la carne mechada, lo hiciera sin etiqueta, lo que ha dificultado todavía más a la hora de detectar los casos, ¿no?, que se han podido producir.
Sí, hombre, de algún modo, a ver, no, los controles obviamente perfectos no son y bueno, estas cosas lo que evidencian es que siempre, claro, a priori se ve de una manera y a posteriori se ve de otra. O sea, muchas veces las empresas pecan, digamos, pues de no quererse gastar un dinerillo más en hacer las cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en Nueva York, la gente, no, es que en Nueva York no se puede vender jamón español. Sí se podía. Lo que pasa es que los requisitos sanitarios eran muchos y pocas empresas estaban dispuestas a... Entonces hubo una empresa española que decidió asumir eso y realmente pues vale. Entonces a veces las... También es verdad que yo creo que hay que fomentar la cultura sanitaria de la población. O sea, a ver, pues a lo mejor empezar por no comprar cosas si no ves la, si no ves la etiqueta. Eso podría ser una cosa. Pero bueno, en todo caso estoy contenta de que en este tema estemos saliendo de la histeria ideal para entrar en la fase normal de información, dar información, bueno, tranquilizar.
Hay que ponerse también en la piel del ciudadano sevillano que suele comer carne mechada, que pone la televisión o pone la radio y le empiezan a contar que cada vez hay más casos.
Hombre, normal. Pero por eso mismo, para tranquilizar a ese ciudadano, las administraciones lo que tienen que hacer es dar respuestas, dar información y sobre todo dar... que no es minimizar el problema, dar tranquilidad, explicar esto, vamos a hacer esto, se ha hecho esto, es lo de usted, haga esto, lo de más allá. Está.
Pero para eso ha sido un poco decepcionante, ¿no creéis?, la gestión política de la crisis de la listeriosis. ¿No?
Yo
he visto un gobierno central echándole la culpa a la Junta de Andalucía, es decir, un gobierno socialista echándole la culpa a un gobierno en coalición de PP y Ciudadanos, y al mismo tiempo la Junta de Andalucía echándole la culpa al Ayuntamiento de Sevilla, de Juan Espadas, político socialista, ¿no? Y yo creo que al final esto, en ese proceso que tiene que seguir toda crisis, como dice Ana, de dar información al ciudadano, es un poco deleznable, ¿no? Que la crisis política, o sea, que el barro político empañe algo así, ¿no? Que tiene que ser un todos a una, ¿no? Yo creo que en un proceso como este la búsqueda de los culpables es necesaria, pero tiene que ser primero la erradicación de la crisis, la tranquilidad del ciudadano, pues los cuidados, lo que has hecho ahora, ¿no, David? Con esta entrevista, que alguien, un científico, explique al ciudadano cuáles son las cosas que tiene que seguir, las pautas para evitar esta crisis, y luego ya buscaremos los culpables, ¿no? La autoridad sanitaria, pero vamos, Sánchez a Juanma Moreno a Espadas, yo creo que eso ha dejado bastante
que desear. ¿Sabes que han criticado a Juanma Moreno por irse a Galicia?
Sí, bueno, esto pasa siempre, ¿no? Y también a Pedro Sánchez por no ir a Canarias la primera semana, ¿no? Yo creo que el viaje a Galicia no es lo importante, sino para mí lo criticable es eso, el echarse la culpa mutuamente, ¿no? Yo creo que, bueno, un viaje institucional se lo puede permitir, el problema es el repartir la culpa.
Es que deben dejar de hacer política a lo pimpinela, ¿no? Oiga, déjese usted de quién tuvo la culpa y quién, ¿no? Solucione usted el problema, ponga medidas y recursos para evitar que se vuelva a producir, porque el riesgo en esta ocasión, además, como bien decías, David, de los sevillanos o los andaluces que estén acostumbrados a comer esa carne mecha, que por cierto está muy rica, somos los turistas que hemos estado en Andalucía en el mes de agosto, y yo tuve un paquete en la mano, pero afortunadamente no lo compré, o sea que no porque habíamos comprado otra cosa y ese día no lo compré, pero lo podía haber comprado como lo he comprado otros veranos.
Que o sea, ese paquete que podía estar contaminado o podía
o no estar, ya, por eso, claro. Pero a lo que voy es que, claro, con los miles de turistas, claro, los miles de turistas que hay en Andalucía en estas fechas, pues luego se puede haber extendido bastante. Esperemos que no, porque los casos yo creo que ya van apareciendo con cuentagotas, con lo cual parece que está más o menos delimitado el daño. Pero antes de entrar en ese rifirrafe político, oiga, tenga usted la información cierta. Porque ayer en las redes lo que se estaba diciendo es que la carne ya de origen estaba contaminada, cosa que no sé si es cierto o no, que una carne...
La empresa dice que dos días antes hizo análisis y que esa carne estaba en perfecto estado.
Una carne que viene de Gerona y tal. O sea que ahí es fundamental que haya información cierta, veraz, porque luego recuperar la confianza de los consumidores es muy complicado, y a lo mejor estás hundiendo a una empresa que no tiene ninguna responsabilidad y el daño ya que la infringe ya es irrecuperable.
Ya,
¿no?
Pero yo en ese sentido yo creo que la empresa sí tiene una...
No, estoy hablando de otras empresas.
Mira, hoy...
Otras marcas, por ejemplo, está ya por especificar, hay otras marcas que trabajan con la carne mechada, etcétera, etcétera,
sí,
que están sufriendo los efectos de esta, ¿no?
Pero hoy hay unas declaraciones del gerente de Magrudis, de la empresa responsable de la contaminación de por listeriosis, y dice dos cosas. Una, si hay bacterias en un quirófano, ¿cómo no va a haberlas en mi fábrica? Esa es la defensa del gerente Magrubis. Y dos, claro. Y dos, no sé cuánto hemos gastado en lejía para acondicionar la fábrica y tenerla decente y evitar este tipo de... ¿Tú crees que es serio que el gerente Magrubis, sobre el que pesaban sospechas de mala praxis empresarial, digamos, se despache diciendo eso?
No, no, en absoluto. No, parece, oye, que yo, Isaac, que yo antes que no estoy...
A esa empresa después
no estoy
de
librando a la empresa
la
de responsabilidad.
La alimentaria de los últimos años en España, me parece poco lo que le pueda ocurrir a efectos de reputación.
El trumpismo no está solo en el G7.
Ya ha tenido que cerrar, ¿eh?
Bueno, ya, pero no, él dice que se van a recuperar y que te parece muy legítimo que luche por su negocio.
Pero eso
negocio.
Pasa cuando hace su comunicado sin tener a mano un asesor bueno de comunicación.
Bueno, no, es una entrevista que ha dado a mi periódico, pero más allá de eso, David, es que
bueno, porque
a mí...
Que ese asesor te diga lo que tienes que decir, claro, parece, en un momento de crisis en el que está en juego tu empresa.
Me parece una defensa ya no seria, poco seria, sino un poco descarada con respecto a los dos fallecidos, a la familia de los fallecidos por esta crisis, a los muchísimos afectados por la contaminación, por la infección.
No, sí, yo antes estaba con lo que decía Daniel, oiga, lo de la pimpinela política, que a mí es lo que más me indigna, pero si la empresa es responsable y ha hecho mala praxis y se ha contaminado, etcétera, que asuma toda la responsabilidad y el peso de la ley. Eso,
por independencia de eso,
no se libre.
Yo sí quiero romper una lanza por el sistema de alerta sanitaria de este país.
Sí, eso es otra cuestión.
Que funciona, no digo como un reloj a la perfección, pero funciona con cotas de excelencia muy destacadas. Otra cosa es que se hayan producido errores por parte de los sanitarios, porque los ha habido, que ha alimentado, digamos, este rifirrafe al que aludía Javier entre la clase política. Pero es verdad que hay informes que apuntan de manera absolutamente incontrovertible que el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Sevilla confundió ciertos datos que retrasaron la detección del problema y la emisión correspondiente de la alerta.
Entonces, más a ver, yo creo que una alerta sanitaria tiene un componente de no controlamos el problema, ¿no? Entonces yo creo que está bien que funcionen los controles. Creo que no ha habido una gestión política buena. Creo que esto parecía como el G7 de la listeriosis. O sea, hemos dado un poco esa imagen. El empresario, evidentemente, sin comentarios. Lo que pasa es que, claro, el empresario, de algún modo, no obviamente no es un político.
Un empresario con cuentas pendientes con la
Hacienda. Sí, hombre, a ver.
Con una
un empresario que en un caso así,
opaca,
la primera palabra que diga no sea... perdón, y la segunda de preocupación por los afectados, o sea, eso, con eso está dicho todo. Pero bueno, a mí lo único, digamos, lo que menos me ha gustado de esta historia es que dices, a ver, los controles sanitarios, o sea, no se trata de alarmar en el sentido de decir, uy, es que no sabemos qué hacer, uy, es que esto a ver qué pasa. No, es decir, ha pasado esto, lo tenemos controlado y hay que hacer esto y esto y esto y seguiremos informando, o sea, un poco dar la imagen de que el sistema funciona, porque yo creo que ha funcionado. Es que lo bueno es que ha funcionado. O sea, se han detectado casos, se ha retirado el producto del mercado. Sí.
Y además, la gestión es fundamental, uno, fundamental por la salud de las personas, que es lo más importante y lo más relevante, y hay que garantizarlo por encima de todo. Y dos, yo añadiría, hombre, España es un país que vive del turismo y una noticia o una situación o una intoxicación de este calibre, pues hace un daño tremendo. Insistiendo en que lo primero es la salud de la gente, por supuesto, pero luego tienes que tener una buena gestión, una gestión adecuada de esta crisis, con la información adecuada, con los términos serios, rigurosos y delimitando muy bien el alcance, etcétera, etcétera. Porque, bueno, insisto, yo hablaba de los turistas nacionales que vamos a Andalucía, pero también hay muchos turistas internacionales. Sí. Y si esta noticia sale
eso ha sido importante, en, una tierra muy turística.
En los periódicos internacionales, pues te puede crear una crisis. Pues,
nada, sí,
y que eso es luego empleo que se pierde.
Acordado de la crisis famosa de los pepinos en Alemania, que fue un desastre en cuanto a gestión sanitaria. Y
no, ningún país está exento de una crisis como esta. Pero yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el sistema sanitario español, si esto se coge con sosiego, es cierto que da una sensación de haber funcionado. Pero yo hablaba de esa yo creo que lo que ha trascendido a veces es casi que el sistema sanitario español funciona a pesar de los políticos. Es decir, que
sí,
funciona,
un poco así.
Que funciona por la profesionalidad de sus miembros, de los funcionarios, incluso de los cargos técnicos del Estado, pero da la sensación de que eso está funcionando, de que la rueda sigue y de que precisamente los palos en la rueda, valga la redundancia, son los políticos con las declaraciones cruzadas de no, porque el ayuntamiento, el laboratorio que tenía que hacer la prueba era municipal.
Quizás sea porque estamos en una continua campaña electoral,
claro,
o pre-campaña electoral.
Por supuesto, ¿no? Y además, claro, que no olvidemos que el gobierno de Juanma Moreno, primera experiencia de coalición en España tras un porrón de años de socialismo, afronta ahora sus meses clave, ¿no? O sea, se ha encontrado con una crisis muy inusual, tanto en la forma como en el tratamiento político que se le debe dar, y yo creo pues que al final se han agobiado hicieron la de decir, no, es que el Ayuntamiento de Sevilla, que es una administración de signo político distinto, pues porque está en esos días en los que tienes que halagar, ¿no?, gobernando. También me alarma la situación en el gobierno central, ¿no?, que es precisamente ese papel, quien tenía que haber jugado un papel más institucional, ¿no? Uh-huh. Es decir, el papel menos político de todos, yo creo que es el que tenía que haber jugado el gobierno de Sánchez.
Pero permíteme que recuerde la crisis de los pepinos alemanes. No quiero ponerme pesado, pero,
por supuesto,
pero es que te reconforta un poco con la solvencia de este país, que muchas veces nos encargamos nosotros mismos de dilapidar. Mm. Esa crisis provocó 53 muertos en Alemania. Fue en 2011. 53 muertos y pérdidas semanales para el campo español por valor de 200 millones de euros, porque la prensa sensacionalista alemana se dedicó a propalar la especie falsa de que los pepinos procedían de España y que en España esas partidas estaban igualmente contaminadas, cuando el origen de la infección se sitúa en la plantación de soja relacionada con el cultivo de pepinos, no tengo ni idea cuál es la relación, y con pepinos procedentes o semillas de pepino procedentes de Egipto. Es decir, que después de lo que ha ocurrido, que a mí me parece... vamos, que se sitúa en un nivel grave, yo creo que tal como se ha desarrollado, no digo que no podemos tener queja porque ha habido dos fallecidos, pero
hay un ejemplo,
se ha solventado de manera bastante razonable.
Hay un ejemplo de lo que decía Daniel, que me gustaría traer a colación, en que cuando los profesionales trabajan sin la injerencia política las cosas funcionan, y es el Sistema Nacional de Trasplantes. Donde el doctor Matesanz ha estado con gobiernos del PSOE, del PP, hasta que ya ahora creo que se ha jubilado, pero durante muchos años, y el sistema de trasplantes en España, vamos, es pionero, vamos, es el mejor del mundo, y ha sido o intenta ser copiado, pero siempre y cuando tú tengas una gestión profesional con los recursos adecuados en aeropuertos, traslados y funcionamiento en los hospitales, con lo cual pues ahí tienes un ejemplo de que, además, si es nacional, pues quizá también mejor, que no tiene esa tentación de que pues el ayuntamiento de un lado, la comunidad autónoma de otro, el otro, Maroto, La Moto, Pimpinelas, no, pues no existen en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero y tenemos un Sistema Nacional de Trasplantes que es fantástico.
Es modélico, vamos. Es tomado como referencia por
todo el mundo,
por todos los países.
Lo importante es lo que decía Daniel, ¿no? Que se activan las alertas cuando es necesario, con independencia del poder político de cada comunidad.
Y hubo polémica también, ¿eh? Parece que estoy sacando lo no, pero hubo polémica también. ¿Os acordáis que hubo cierta... yo ahí no puedo acusar al gobierno, no sé si hubo dilación o no, pero hubo cierta urgencia cuando se extendió el brote de listeriosis y los medios ya nos hicimos eco. El gobierno tardó 24 horas en establecer la alerta nacional. No sé si porque tenían que cumplirse ciertas pautas o no, pero vamos, también estuvo ahí. Es normal que al final cuando empieza el brote a extenderse haya cierta situación de urgencia, pero por supuesto, vamos, yo creo que para lo que ha sido hemos podido salir fortalecidos, y además se puede mirar por el lado bueno, ¿no? Ya estamos vacunados de una crisis de listeriosis, que no es poco, de verdad.
Bueno, yo creo además, por hacer un recordatorio, el triste caso del aceite de colza, creo que fue un caso que a todos en toda España sirvió como punto de referencia de que algo tan grave y tan mortal no podía volver a ocurrir en España, en todo el sistema alimentario. Y de ahí, desgraciadamente, pues aprendes con situaciones tan tan duras como esas, ¿no?
Las 9 de la mañana y 29 minutos, una pausa y continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos con Ana Grau, Isaac Blasco, Daniel Ramírez y Javier Fernández Arribas. Hablábamos a micrófono cerrado que estamos rodeados de bacterias.
Algunas, o sea, incluso beneficiosas.
No, ya en quirófanos. Es que hasta este estudio de radio.
No, pero yo
en el micrófono hay bacterias porque todos al hablar al final.
Ya, pero,
es algo natural, ¿no?
Sí, pero hombre, forma parte del ecosistema del planeta Tierra. Yo comentaba, hay veces que un exceso en que si cuidado con el chupete, cuidado con el biberón, que hay que esterilizar esto, que pues antes las abuelas cuando se te caía el chupete lo chupaban ellas y ya está, de niño, ¿eh? Y era
antes y ahora seguro que también,
no, ahora que sí, esterilizar no sé qué, que si el producto este súper no sé qué, no sé cuánto. Bueno, estoy caricaturizando demasiado, sí, quizá, no, pero lo que verdad. Sí, es verdad es que el sistema inmunológico, las defensas, hay veces que no se fortalecen con tanta esterilización que luego llega cualquier bacteria de por ahí y nos hace polvo, ¿no?
Bueno, de hecho ahora uno de los retos sanitarios, no aquí, en todas partes, sí, es las hiperbacterias hiperresistentes, porque como se ha abusado de los antibióticos y tal, entonces, por ejemplo, la gente no debería tomar antibióticos a tontas ni a locas, porque cada vez que lo tomas, digamos, tu organismo, o sea, digamos, cualquier bacteria que entre ya es más,
sí,
o sea, se
más fuerte, sí, está mal.
Pero bueno, dicho esto, claro, una cosa es hacer esta reflexión, otra es intentar, como ha intentado el empresario este, sacudirse. Pero es verdad, a ver, que vivimos en un mundo, y por eso yo creo que habría que fomentar la cultura sanitaria de la población. Y, por ejemplo, tenemos unas autoridades sanitarias muy prohibicionistas. Esto está todo prohibido, esto no, esto sí. No puedes importar unas hierbecitas de no sé qué. La melatonina no puedes vender más de 1 miligramo. Y, en cambio, a lo mejor a veces no es una cosa tan elemental como: señora, no compre usted carne sin etiquetar. Por ejemplo, insistir en estas cosas. Usted léase la etiqueta, mira lo que pone, y no digamos si no hay ni etiqueta, ¿no? Pero bueno.
Pero en eso lo decíamos antes, en España ha avanzado mucho, hace 30 años.
No, España ha avanzado muchísimo y por eso, digamos, yo creo que el balance es positivo, a pesar, y de hecho el mero hecho que estemos hablando, que le estemos dedicando tanta atención a eso, es porque nos lo tomamos en serio. O sea,
es que es preocupante. Y los avances, yo estaba recordando, yo era pequeño y veraneaba en un pueblo de la Sierra de Madrid, que es Hoyo de Manzanares, que es casi el mejor pueblo de la sierra.
Precioso.
Y entonces,
no digas eso, que los de Alcedo se van a enfadar.
No, era por provocar.
Acaban de apagar la radio.
No, que va. Todo Madrid es excepcional, es una comunidad fantástica. Bueno, en Hoyo, yo mi madre me mandaba con la cacharra a comprar la leche a una vaquería que estaba a 300 metros de mi casa.
Sí.
Y yo cogía, y mi madre ya me encargaba medio litro de más, porque sabía que yo en el camino de vuelta, la leche que sin haber sido cocida ni nada, sí, acababa de salir de la vaca, pues yo veía, incluso yo ordeñaba las vacas, y cuando yo iba de camino a casa, yo me pegaba cada trago de la cántara.
Vamos,
de leche.
Que llegaba a la mitad.
No, llegaba a medio litro menos. Pero que si, no estaba sin ni cocer, ni uperizada, ni pasteurizada, ni... ni lechizada, o sea que y estamos aquí tan tan robustos y tan hermosos.
Bueno, antes la gente se moría de cosas que no se sabía, ¿no?
Ya, ya.
Sí, sí.
Pero bueno, que está bien que haya una serie de prevenciones de y de controles, y que yo creo que ahí todo lo que se ha avanzado es bueno para garantizar la salud de, uh-huh. De las personas, que es, insisto, lo más importante.
No, y ha aumentado la exigencia en temas de salud pública. Lo que toca es que la gente se moría de cosas que ni se sabían y se veía como una fatalidad. Ahora, uh-huh. en cambio, hay una exigencia. De, no, a ver, yo quiero que... se me proteja de esto, se me defienda del otro, yo creo que no quiero que se vea como una desgracia, sino que sea como un problema evitable. Entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que sí, yo ahí estoy con el
clase. Sí, pero curiosamente donde más longevos es suele ser en pueblos.
Ya.
Donde en teoría no hay tanto cuidado por la higiene, por los controles, por el etiquetado, ¿no? Donde todo en teoría es todo mucho más natural.
Hombre,
y que
hace
que la gente viva más.
Pero ten en cuenta que, a ver, yo creo que en parte hay problemas que se plantean. O sea, por ejemplo, tanta gente desarrolla pues, sí. patologías como el cáncer. Hombre, es que tú vives en un entorno muy insalubre. O sea, si tú, pues, no sé, pongamos, fumas, vives en una ciudad contaminada, no cuidas excesivamente tu alimentación, tienes... Uh-huh. Claro, entonces, son muchos puntos de desgaste. Entonces, una persona, por ejemplo, que vive en un pueblo, ya que la alimentación sea un poquito mejor, que el aire que respira... Claro, ya es una serie de puntos a su favor, que igual ese... Como dice, está fumado toda la vida y no ha pasado nada, y en cambio el otro, pobrecillo, bueno, pues hay que tener en cuenta que vivimos en unos ecosistemas complejos y que hay que intentar, digamos, fomentar... la parte salud, la parte sana de nuestra vida, que sí. no siempre es sencillo.
Y además, poniendo como ejemplo, hablaba Javier de Hoyo y Manzanares y de tantos pueblos, ¿no? y de la vida rural, donde todavía hay algunos sitios en los que se producen las escenas que describía Javier, ¿no? Pero es interesante también reparar en que han aumentado los controles, quizá precisamente porque el proceso que sigue el alimento. Muchas veces la forma de pues, las cosas que le echan, los conservantes, sí. para mantenerlos, digamos, en el envase y que puedan llegar al supermercado, muchos de los riesgos de la contaminación aparecen en ese proceso. Entonces, claro, decimos, en el pueblo hay menos controles, pero quizá también porque en el pueblo no se somete el alimento a ese proceso que es lo que permite que llegue al supermercado, ¿no? Y muchos de los riesgos de las infecciones y de las bacterias aparecen en los sitios pues donde se envasan, donde se le echan los conservantes, etc.
No, claro, y también las investigaciones, como tú citabas esto de la vaquería, bueno, yo también tengo una anécdota, mi padre de pequeño le tocaba, bueno, trabajó durante un tiempo distribuyendo leche, uh-huh. así con el pote de la leche la llevabas casa por casa, uh-huh. y una vez, la llevaban, no sé si una bicicleta, un burro, ¿no? Se le cayó, volcó toda la leche, entonces mi padre, que era un niño, lo que hizo rellenar la leche con agua. Para poder. Entonces, claro, la investigación fue inmediata y fulminante. O sea, según llegó a la vaquería, estaban las señoras protestando con la leche, bueno, con el pote de
pues
leche
clara,
aguada,
¿no?
en la
más
mano. Y mi padre se una tunda. O sea, ahí no hizo falta. O sea, vamos, fue fulminante.
Sentó el precedente del Slim Fit y de las dietas veganas,
sí,
y tal, no más sana.
La depuración de responsabilidades fue automática y categórica. O sea, no.
Bueno, a las 9:37 me gustaría comentar con vosotros la situación del buque Audaz. Sabéis que este buque fue camino de Lampedusa por los inmigrantes que habían sido rescatados por el Open Arms, pero permanece frente a las costas de la isla italiana sin autorización y no se sabe qué va a pasar con él.
Pero es que además las autoridades italianas, David, es que ya me entra la risa, ¿no? Pero que no debería entrarme con un asunto como este, pero es que llega el buque Audaz allí, uh-huh. y hoy leía que las autoridades italianas, claro, no pueden ordenar sobre este buque, más allá, digo, del control marítimo y tal, pero entonces, claro, decían en un puerto italiano, ¿no? Es que no sabemos este buque qué hace aquí, o sea, no sabemos a qué ha venido, no sabemos si se tiene que ir, si tiene que esperar, si tiene que hacer, o sea, que la gestión que ha hecho el gobierno del asunto de los penales ha terminado con una escena perfecta para ilustrar el delirio que ha sido la postura del gobierno, es decir, un buque en aguas italianas esperando a unos inmigrantes que ya han desembarcado en Italia. O sea, yo no lo entiendo bien, de verdad.
No, yo creo que el alcalde de Lampedusa lo ha dejado muy claro. El alcalde de Lampedusa se queja fundamentalmente de opacidad informativa por parte del gobierno español, pero también del gobierno italiano. Y su teoría es que Salvini está tratando de dirimir el pulso para alentar o alimentar la xenofobia dentro de los propios habitantes de la isla. A mí me parece sobre todo un flaco favor al buen nombre de la Armada que el gobierno instrumentalice nuestros ejércitos para con efectos de imagen pública, sí. dejando varada una tripulación de casi 65 personas, si no recuerdo mal, entre infantes de marina, sanitarios y tripulación ordinaria del buque de acción marítima. No voy a decir fragata, que Javier me corrige. No,
estaba esperando el tío, estaba a punto de lanzarse.
Va, me disculpé el otro día con Isaac. Patrullero de altura.
Y en ese sentido, pues yo creo que tanto el gobierno italiano como el español están dejando mucho que desear.
Pero es un poco increíble que ahora la situación sea la del buque Audaz, que no puede desembarcar, que está ahí esperando órdenes.
Y además, el buque se llama Audaz.
Sí, sí. Y se ha enrevesado mucho también la información, porque se dijo que no tenía calado suficiente del puerto para coger un buque de estas características, cosa que parece que no es cierta, porque por ahí transitan grandes barcos de gran tonelaje y lo hacen con total facilidad. No lo sé. Yo es que fundamentalmente pienso en la imagen de nuestra Armada y sobre todo en el uso, la instrumentalización que se hace de algo tan tan serio, tan nuestro y tan tan simbólico, tan importante desde el punto de vista institucional, como es la imagen de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior.
Yo creo que es V de Vendetta. Más que cosa fa. Mi caro amigo. Ayer veía en televisión española al alcalde de Lampedusa, además un señor muy particular, con sus bermudas, su vespa y su casco y su barriguita. Bueno, él lo que comentaba es que, uno, no tiene ningún tipo de comunicación a él, al consistorio, nadie le informa, nadie le dice nada, y él hacía el análisis de que todo esto era un problema político a la hora de ver quién gana la partida. Lo que te dicen es que en el centro de admisión de inmigrantes están desbordados y entonces no dan abasto para poder hacer toda la documentación de todos y cada uno. Tal. Bueno, en Petit Comité lo que te están diciendo es que Salvini ha dado orden de que los 15 que tiene que llevarse a España, cuanto más tarde mejor, y ahí está el buque haciendo un papelón de muy señor mío. Pero yo, en cualquier caso, lo comentamos aquí el otro día, si tú a la hora y cuarto, hora y media de que haya zarpado el buque, conoces la decisión del fiscal de que ordenar el desembarco inmediato y la incautación del barco, sabes que esas personas van a ir a tierra, oye, págales 15 billetes de avión para que, y le dices al barco Audaz, media vuelta y a puerto, porque no tiene sentido que hagas los tres, bueno, lo han hecho en dos y medio, con buenas condiciones de la mar y tal, pero bueno, todos los días de navegación, los tres días que lleva ahí fondeado, haciendo...
Pero es que hubo una mala gestión de surfing. Los tiempos, porque...
Pues no, pero sobre todo, porque no se quiso reconocer...
Y hay una intencionalidad política.
Esto ha cambiado la situación, yo cambio mi decisión.
Claro, y lo que me
media vuelta
es que,
y a casa, y luego tú lo repatrias, pues como, claro, por ejemplo, cuando se han repartido otros inmigrantes de otros barcos, nos hemos enterado cómo han llegado a España, ¿a que no?
No,
pues hay mecanismos para que esos inmigrantes se repartan por Europa en avión o como se organice. Pero un barco como el Audaz para eso me parece un
despropósito. Pero es que aquí yo creo que todo está tan mal planteado. Desde el momento que hagas lo que hagas te va a salir mal. Sí. Pero el problema aquí es que, a ver, yo creo que el origen de los bandazos del gobierno en este sentido es, en un primer momento, yo creo que cuando Pedro Sánchez llega a la Moncloa, él cree que va a conseguir... Y es cuando monta todo lo del Aquarius. Él cree que va a conseguir a nivel europeo algún tipo de algo, de marcarse un tanto, de conseguir que haya una política común. Obviamente fracasa, o sea, eso sale muy mal.
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, y todo. Entonces, a ver, yo creo que con Salvini intentando instrumentalizar en un sentido, el otro. Entonces, hagas lo que hagas, te va a salir mal. Y sobre todo si no hay una. Pero es que creo que esto. El gobierno Sánchez creo que ha asumido que todos sus esfuerzos, digamos, en el tema migratorio están encaminados al fracaso. Que haga lo que haga le va a ser mal. Entonces es una perpetua improvisación.
Pero es que había un... A lo que iba es que había un fiscal italiano a bordo del barco. Entonces, ¿por qué no se espera? ¿Por qué no espera el gobierno a que el fiscal descienda del barco y tome una decisión?
Claro.
Porque tú por un lado tienes presión. Presión a la gente a la que le has vendido que tú esto lo vas a arreglar.
Pero ese es el problema,
luego,
que uno puede salir...
imposibilidad de arreglarlo.
Lo que más ha reprochado desde Italia, sobre todo desde los medios de comunicación, a España, al gobierno de España, es que la decisión de ofrecer primero Algeciras y después el puerto seguro más cercano en territorio nacional se produce justo cuando la fiscalía está decidiendo el destino de los inmigrantes.
Claro.
Es decir, después de la inspección ocular a la que aludías, Dani, y después de una convocatoria de reunión que se produce en Agrigento, para decidir qué hacer desde el punto de vista judicial, ¿no?
Pero también sí, en medio de las críticas que desde algunos sectores estaba realizando el gobierno español por no mover ficha.
No, sí, hombre,
con un barco con más de un centenar de inmigrantes frente a unas costas de Italia, frente a Europa, sin que nadie se hiciera cargo de esa situación.
Pero el gobierno pudo hacer pedagogía y explicar que cuando el poder judicial está tomando una decisión, claro, el poder político no debe ingerir. Y yo creo que eso es de gobernanza.
A más de un centenar,
¿no?,
de personas en una situación al borde de la muerte.
Pero es que iba a ser inmediato. Había un fiscal italiano dentro del barco.
Al margen de que la solución que le ofrece el gobierno de España al Open Arms no es viable.
Es decir, enviar un barco hubiera tardado 3 días. Claro. Y había un fiscal italiano dentro. Oiga, envíe un avión. O sea, es decir, ya se sopesó esa opción. Lo que decía Javier, si el fiscal italiano dice... vamos a dictar que los inmigrantes desembarquen en Italia, que por otra parte era la opción más lógica. ¿Cómo iban a venir en barco hasta España estando a la costa? Eso es de una crueldad supina. O sea, X personas frente a las costas durante 20 días con sus noches, con huelgas de hambre, con peleas internas por coger el sitio que más al sol estaba. Decirles a esas personas que tenían que irse en barco hasta España era una crueldad brutal. Pero independientemente de eso, si el fiscal iba a decir, oigan, desembarcan en Italia, mande un avión, no mande un barco. ¿Cómo van a hacer una travesía de 3 días unos inmigrantes que llevan 20 días ahí? Van a ir en avión.
Como se busca la imagen, no se busca la solución. Se busca, no ha habido en ningún momento una estrategia ni conjunta, ni global, ni seria, ni humanitaria.
No, ahí es el oportunismo político el oportunismo se produjo durante el Acuario, se estaba recién llegado al gobierno, el buenismo, pues, y todo eso produjo un efecto llamada y unos problemas gravísimos, pues tanto para Argelia como para Marruecos, y esa política se cambió y se modificó, porque ese tipo de efecto llamada es igual que lo de las concertinas y demás, que ahora parece que van a quitar a final de año.
Lo quiero ver yo.
Largo me lo fíais.
Con todo respeto.
Vamos a ver.
Me los quito la boca.
Tú puedes tener unos planteamientos políticos que yo suscribiría, sin duda, quitar las concertinas, admitir a todo el mundo que quiera venir, el mundo feliz de Aldous Huxley y todo lo que usted quiera, y yo soy bueno y voy a hacer el bien en el mundo y la paz en el mundo, que es lo que todos deberíamos intentar. Pero luego, como la realidad es otra y bastante cruel, además, usted tiene que ajustarse a lo que la realidad le impone. Y en este tipo de... Y es lo que ha hecho el gobierno en el tema inmigración, porque ya no hemos vuelto a hablar. Cada vez que hay un reparto de inmigrantes, el gobierno español se resiste como gato panza arriba a decir que admite a uno o dos. Uh-huh. Del welcome refugees hemos pasado a refugees outside, ¿no? Entonces, ahora mismo... hay una cuestión muy concreta, una situación muy concreta, que yo creo que la reacción no ha sido la más adecuada, porque efectivamente podían haber esperado a que el fiscal dijera lo que dijera, pero además, insisto, una vez que el fiscal ha dicho que hay que desembarcar inmediatamente, das media vuelta al buque y que vuelva a puerto. No tiene sentido lo que está ocurriendo. Y además, si me apuras, más allá del coste en combustible, en dietas de la tripulación...
No, es una cuestión de humanidad.
Una vez que los inmigrantes han desembarcado del Open Arms, bueno, ahí ya la humanidad corre a cargo del centro de acogida italiano, claro, que tiene en Lampedusa. Tú, como barco de la Armada, ¿qué pintas navegando y qué pintas fondeado 3 días en las aguas de Lampedusa? Es que no estás haciendo el ridículo.
Yo creo que Sánchez al final fue pragmático y dijo, lo que no quiero es la imagen en el telediario del barco cuando sale y a las 2 horas dando la media vuelta, ¿no? Yo creo que se hizo todo lo posible por evitar esa imagen, porque acordaos de que cuando salió todos dijimos, tendrá que dar media vuelta si ya han desembarcado, para que va ahí. Fue lo que dijimos todos, ¿no? El sentido común.
Pero fíjate, implícitamente tú has dado la clave sobre cuál es la prioridad en este país. ¿Salvaguardar o preservar la imagen de su presidente en funciones, incapaz de formar gobierno? ¿O preservar los intereses generales de España y, en este caso concreto, los de las Fuerzas Armadas, la imagen de nuestros ejércitos? Es que ese es el problema, que es que la prioridad que se antepone desde el Palacio de la Moncloa es muy diferente de la
sentir general de los españoles. Pero yo creo que eso es extendible a todos los gobiernos.
Yo no digo que no.
La preocupación por la imagen...
Bueno, pero ahora mismo quien está en Moncloa y quien está, en mi opinión, instrumentalizando de algún modo las instituciones para mayor gloria de su propia proyección política es Pedro Sánchez.
También es cierto, en eso también tiene razón David, es cierto, ¿eh? Yo coincido con Isaac, también con esto que dice David, porque la gran prueba de eso es el G7, ¿no? La instrumentalización de las posiciones institucionales para salvaguardar la imagen de un gobierno, ¿no?
Diré una cosa por lo que decía Isaac, que es verdad que Pedro Sánchez le preocupa muchísimo la imagen. Hay que recordar las imágenes de hace unos días cuando fue a Gran Canaria. Bueno. En helicóptero, con sus gafas de sol, desde arriba, vendiendo esa imagen del presidente está sobre la zona, viendo cómo...
Cuando el incendio ya estaba controlado. El presidente está sobre la zona cuando el gobierno ya está estabilizado.
Y sobre los intereses de gobiernos, hay uno muy reciente, y es cuando Emmanuel Macron elige Biarritz para hacer la cumbre del G7, en pleno mes de agosto, que nos hace la puñeta... como bien decía Isaac antes, a muchísima gente, transportistas y demás, es porque quiere promocionar en el turismo internacional esa costa francesa. Porque si tú piensas cuestiones operativas, consecuencias que va a tener todas las medidas de seguridad que tienes que tener sí o sí para garantizar la presencia de los líderes y más con el presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, no eliges Biarritz. Te vas a otro sitio que no va a afectar tanto a tanta gente, no ya solo francesa, sino también turistas de alemanes o belgas o holandeses que vienen a España y vuelven, y sobre todo a los transportistas que les ha hecho polvo. Y ahí lo que quiere es promocionar esa costa francesa.
Pero también era, es verdad, pero también era una decisión simbólica porque Biarritz ha sido tradicionalmente el balneario del poder, ¿no? Yo justo estuve hace menos de un mes en Biarritz y es un sitio que conserva ese aire aristocrático. Es una ciudad fundada por el turismo de las familias reales de Reino Unido, de la propia Francia, de España también. Incluso había aquello que se decía de que, por ejemplo, la familia real británica tenía que darse, los retoños tenían que darse 9 baños al año en Biarritz para mantener la salud, ¿no? Corrió aquel, no sé si es un bulo, pero se corrió aquello de que el agua de Biarritz era muy beneficiosa para la salud. Y entonces también es una decisión simbólica, ¿no? Porque al final Macron sitúa al G7 en la ciudad que ha sido tradicionalmente un balneario de poder.
Es que Macron es de San Sebastián, nosotros.
Macron es de mucho ceremonial, ¿eh? Macron es el rey sin corona de Francia, ¿eh? Y Francia es un país nostálgico de la monarquía. Es una cosa curiosísima. El país más republicano del mundo. El país que decapita.
Pues déjame hablar del rey emérito, que está muy cerquita de los estudios de Onda Madrid.
Extraña la monarquía.
Está en la clínica Quirón, vamos, andando son 5 minutos.
Nos manda saludos por la ventana.
Pues prácticamente. Se recupera satisfactoriamente, es lo que dice el último parte médico, que es de ayer de las 12 de la mañana. Hoy, otra vez, a las 12, nuevo parte médico. Ayer acudía por la mañana doña Sofía, por la tarde lo hacía don Felipe y doña Leticia. Y que estuvieron con él a pesar de estar en la UCI, que solo se permite, creo, a 2 personas pasar, ¿no?
Bueno, yo creo que la mejor noticia es que no haya noticia con respecto a la recuperación de don Juan Carlos. Y es verdad que yo creo que cierto secretismo, cierta opacidad a la hora de concretar cuál era la naturaleza de la intervención a la que iba a ser sometido alimentó la idea de que
era algo grave.
Se trataba de algo muy grave. Es verdad que la operación era delicada, pero yo he interpretado ese cerrojazo, entre comillas, informativo en el hecho de que don Juan Carlos ya no es un personaje público por propia voluntad. El día 1 de junio renunció a esa faceta por escrito en una carta dirigida al rey de España, a su hijo.
Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, ¿eh?
Eso sí. Y sobre todo el botón que se aprieta, sí.
Porque...
Cuéntalo, Javier Fernández Tarrino.
Luego, dar marcha atrás es complicado.
Es muy complicado.
Yo entiendo que eso pueda estar preparado, porque siempre tienes que tener todo tipo de escenarios preparados, pero hay que pensárselo y mucho. Y hay veces que lo de las redes sociales es un veneno que nosotros, los medios de comunicación, los profesionales, debemos evitar lo más posible, o por lo menos tardar 5, 10, 15, 30 minutos más en dar una noticia.
Bueno, ya que no lo cuenta Javier, lo cuento yo.
Contrastar que esa noticia es veraz, porque si no perdemos la credibilidad y eso es nuestro mayor tesoro.
El diario El País, durante creo unos minutos, publicó que el rey había muerto. Por aquellas noticias que en muchos medios se hacen de los obituarios, tal, por si acaso, pues habían hecho una versión B de toda la noticia. y enseguida lo retiró. Lo que pasa es que ya hubo alguna web que hizo la captura y ahí ya se difundió. Pero bueno, por suerte, que era una fake news.
Era fake news y que en el periodismo que no es todo correr, sino hacer las cosas
pero
bien.
Mira, si me permites, no, ¿me da tiempo?
Sí, venga, 10 segundos. Rápido, tengo a José María del Toro, que le quiero preguntar por la liga.
Por apuntar a lo que comenta Javier, cuando murió Michael Jackson, la primera web que anuncia el fallecimiento de Michael Jackson es una web especializada, norteamericana, especializada en celebridades.
Sí.
New York Times fue el último medio de prestigio en darlo, en publicarlo, en su página web, porque no lo publicó hasta que no lo contrastó por fuentes propias, cosa que me parece el ABC del periodismo.
Bueno, José, saludamos a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
Que venimos de una intensa jornada de Liga, la segunda ya.
Segunda jornada de Liga, es verdad. En primera tenemos al Sevilla y al Atlético de Madrid como colíderes, únicos equipos, curiosamente, que en dos jornadas han ganado los dos partidos. Ya solo dos han conseguido el pleno de triunfos. El Sevilla con dos victorias fuera de casa y los dos sin haber recibido un solo gol en estos primeros dos partidos. Hablaremos, obviamente, del Leganés Atlético de Madrid, 0-1. Victoria del equipo rojiblanco, gol de Pitolo tras gran jugada de Joao Félix, el talento portugués. Segunda derrota consecutiva del Leganés en casa, que es colista junto al Betis. Hablaremos del Real Madrid, su primer tropiezo en casa y frente al Real Valladolid. Marcó Benzema, pero en el 88 apareció Sergi Guardiola tras gran jugada de un canterano blanco, Óscar Plano, para poner el empate a uno en el marcador. Dos puntos de esos que luego echas de menos cuando intentas la pelea por la Liga frente a un Valladolid, que es un buen equipo, que jugó bien al fútbol, pero que obviamente en el Bernabéu se supone que no debe llevarse nada positivo. El Getafe sumó su primer punto de la temporada tras empatar con el Atleti de Bilbao. No ha conseguido todavía ganar el equipo de Bordalás. Próxima jornada, Getafe a la vez, Betis Leganés, Atlético de Madrid Eibar y Villarreal Real Madrid, que será el partido que cierre la jornada el domingo a las 9 en punto de la noche. En segunda lideran Cádiz, Fuenlabrada y Huesca. El Fuenlabrada, atención, es recién ascendido. Ha conseguido su segundo triunfo fuera de casa consecutivo, esta vez en Almendralejo contra el Extremadura por 1-2. El Rayo empató en Gijón, partido con un gran protagonismo del VAR. No sé si lo visteis alguno, pero hubo acciones en las que se tardaron 3 y 4 minutos en decidir. Esto hay que agilizarlo, o si no, más que fútbol, va a parecer fútbol americano o algo parecido. El partido se eternizó y se hizo realmente pesado. Y el Alcorcón perdió en casa contra el Elche. Y al margen del fútbol, pues ayer, inauguración del nuevo estadio de Vallehermoso con 10.000 espectadores. Triplete español en el Gran Premio de Motociclismo de Gran Bretaña, con triunfos de Rins, Augusto Fernández y Marcos Ramírez, y bronce de la selección española femenina de hockey y hierba en el Campeonato de Europa. Esto y más cosas lo contamos todo a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María. Con hasta Ana Grau, bien. Daniel Ramírez, Isaac Blasco y Javier Fernández Arribas hemos analizado la actualidad para ustedes. Una pausa y les contamos la previsión del tiempo.
Vuelven los goles, vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Elena Millambres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
Vaya tiempo que tenemos hoy.
Madre mía, a mí me ha despertado
bueno,
hasta de la... Sí, depende, ya sabes que lo bueno para uno
hombre,
es malo para
después
otro.
Después del calor que hemos tenido este verano, se agradece que por fin tengamos un par de días otra vez de tiempo más fresquito.
Hombre, y sobre todo también que tenían que llenarse un poquito los embalses, como siempre decimos, que estamos ahí un poquito...
Bueno, la pregunta del día es, ¿hasta cuándo va a estar lloviendo?
Bueno, pues hoy la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo hasta las 12 de la noche, porque se puede seguir acumulando mucha precipitación, en torno a los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Podemos seguir hablando de tormentas, de granizo y de aparato eléctrico, pero también durante la próxima madrugada las precipitaciones pueden hacer acto de presencia y mañana martes a primera hora, conforme avance la jornada, irán desapareciendo mañana martes.
¿Y a partir del miércoles?
Y a partir del miércoles, tiempo estable con temperaturas hacia arriba. Hoy nos quedaremos en torno a los 29 grados en Madrid, mañana 27, así que bueno, los que salgan a primera hora de casa igual sí que tienen que llevar la rebequita o la chaqueta, porque la temperatura mínima también tenderá a descender, y atención al viento. porque va a soplar con virulencia en momentos de tormenta.
Ha granizado por aquí hace
una hora. Hemos visto granizo y nos está llegando mucho granizo en modo vídeo y foto, que sacaremos, como no, en Telemadrid todas las fotografías y vídeos de los madrileños que se animan.
Gracias, Elena. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
¿Te has mojado de camino a la radio?
Pues sí, mira, tengo los pantalones, así voy a empezar yo, precisamente diciendo, tengo los bajos de los pantalones como si fueran bayetas.
¿Te ha pillado la granizada entonces?
Me ha pillado la lluvia intensa, Gloria Talavera metida en el coche, Ángela Beato, que le estaba yo haciendo un invento para que se pusiera en las alpargatas unas bolsas de estas de plástico.
Ajá.
¿Cómo voy a salir así?
Pues remedios caseros.
Es que hoy no se habla de otra cosa,
remedios,
David.
Remedios de las abuelas.
Sí.
Oye,
sí.
Yo me quedo con lo que nos ha contado Javier Fernández Arribas hoy, que su abuela cogía el chupete, cuando se caía al suelo, lo chupaba y ala. Y se la ponía
al
nieto
primero
en la boca.
Que pasaba,
sí,
¿no?
Sí.
Pues nada, que hoy eso es un día de hablar de lluvia, de tormenta, de Dana, que es lo que toca.
Bueno, pues toca seguir escuchando Onda Madrid durante toda la jornada, porque mejor acompañados no pueden estar. Nosotros, los del Buenos Días Madrid, regresamos mañana a las 7. Feliz día.